The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas
Filmsteria con El Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva.
Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el podcast favorito de todos los que escuchan Tusa.
¡Qué horror! Ya sé que es Tusa, es lo feo. Pero en realidad no entendí nada de lo que dice la canción. O sea, puse el video y no entendí nada.
Yo la odio.
¿Pero qué dice o qué?
Me lo has explicado muchas veces en el trabajo y de hecho este podcast está dedicado a Arturo Bellman.
Ok.
Que es fan de un podcast que se llama... Bueno, no, es que voy a decir el nombre del podcast que escucha todo el maldito tiempo, que es como de youtubers o algo así.
¿Qué oso?
Sí, muy de oso. Entonces esto lo estoy diciendo para que sí nos escuche. Y él me lo explicó. La tusa significa como la depresión en slang colombiano.
Ajá, eso sí se ve. Pero no entiendo qué dice la rola. Solo entendí lo que dice Nicki Minaj, irónicamente. Es que, a ver, ¿qué hora es, Josué?
Son las 10:30 de la noche.
Son las 10:30 de la noche de una semana que, si todo sale bien, ustedes están escuchando esto en el momento en que nosotros vamos manejando hacia Morelia, porque vamos a ir a dar un curso de cine. O sea, estos que acaban de iniciar de esta forma el podcast, vamos a dar un curso de cine. La verdad es que sí, hemos estado 2 semanas mínimo a full y yo sí estoy bien desvelado. Entonces, perdón por este inicio políticamente incorrecto. Luego, los estrenos, la verdad es que también están medio gallos, ¿no?
Oye, pero sí, antes de los estrenos, bueno, se estrena este fin de semana una de mis películas favoritas del año pasado, de la década que le incluí, que es Jojo Rabbit.
Hablando de Jojo Rabbit. No,
pero hice algunos apuntes del podcast pasado.
Ok. Okay.
Déjame...
Ñoño.
No soy ñoño, simplemente dije, a ver...
O sea, escuchaste el podcast y dijiste, ah, se me olvidó decir tal.
No, quería afrontarlos, más porque no está Penny.
Ah, claro. ¿Por qué? ¿Qué hablamos mal de...?
No me acuerdo.
No sé, vas a defender
de 1917.
Totalmente.
Yo no dije nada de eso. Yo no dije nada mal.
Ya, eso ya se acabó.
No, ¿por qué?
No, está bien.
Porque ganó Parasite. ¿Qué premio fue? ¿El SAG?
Sí.
Estuvo padre eso, ¿no?
Ni siquiera los vi. No los vieron.
No sé por qué no los pasaron en cable.
¿No?
No.
No se iba a transmitir.
Pero había por ahí unos streams piratas en YouTube. Y pudimos ver la ceremonia. Y la verdad es que, o sea, sí da mucha emoción verlos ganar a todo el cast de Parasite. Primero, bueno, presentaron la película y cuando suben al escenario, todo el auditorio les aplaudió, se pusieron de pie. Fue un aplauso así como de no sé cuántos minutos. Eso estuvo muy increíble.
Padre.
Y luego ya que ganan, bueno, tienen la definición de felicidad, sí. Está en sus caras.
Sí, vi las fotos. Pero la noche se la llevó Brad Pitt y Jennifer Aniston.
Bueno, fue el gif de la noche, sí. Que eso sí estuvo muy cagado.
Sí, sí.
Que, o sea, a ver, si regresaran,
ajá.
Eso sería, o sea, estaría, ¿cómo sería? ¿Sería un avance para los dos o un retroceso? Yo digo que sería un retroceso.
Yo siempre he sido team Angelina.
Sí, yo también.
Pero, ¿por qué? Les voy a explicar por qué.
Era un matrimonio, Josué.
Esto ha sido un chisme también de oficina. Es que la oficina es muy chismosa, ahorita que lo pienso.
Sí.
Debería tener su podcast de próximo.
Oye, sí, no es mala idea. O sea, ¿cuál fue el chisme? Hoy sí también estuvimos, pero como media hora chismeando por puras tonterías. Bueno, aquí salió ese tema. Y me preguntaron, les dije, yo siempre he sido team Angelina. ¿Por qué? Brad Pitt es realeza de Hollywood. Realeza.
Bueno, es ahorita. En ese entonces...
Ya, o sea,
sí, ya lo era.
Estaba muy hot, pero no era realeza. estaba muy hot.
No, estaba en su punto, o sea.
Pero no era realeza todavía.
¿Cuándo pasó lo de Angelina? ¿En qué año?
Es que fue justo 90. Después de Troya. Fue en 2003.
¿De Troya y sus?
¿Estás segura?
Sí, porque en la premiere de Troya todavía fue con Jennifer Aniston.
¡Ah! Bueno,
ya era realeza, güey. Ya había hecho Fight Club y Snatch.
Sí, sí.
Ya había hecho 12 Monkeys, ya era realeza de Hollywood.
Bueno, sí, ya había sido nominada.
Con todo respeto para Jennifer Aniston, era realeza de un país, de Micronesia.
Sí.
Porque era Friends.
Sí, sí, la neta.
Llega Angelina Jolie, realeza de Hollywood, hija de John Voight.
Ajá. Ajá. Muy importante John Voight para el curso que vamos a dar, José.
Sí. Ganadora de un Oscar. Ajá. Ya era ganadora de un Oscar.
En ese entonces no sé si ya. No, todavía no, pero bueno, después se iba a convertir en productora.
Creo que ya era, ¿eh?
Directora. Ya la dirigí. Bueno, y ya la iba a dirigir después
Clint Eastwood. Sí.
O sea.
Entonces, soy Brad Pitt. Totalmente. Tengo a mi high school, como mi novia de high school, que es como, ah, chido. Y llega Angelina.
O sea, que sí está guapa. Que,
y la apoyó en su carrera.
Entras a una fiesta y sí te voltean a ver. Pero está Angelina, que.
Es eso, es realiza. Es realiza como.
¿Está hot? It's a no-brainer. O sea, la verdad.
Yo no digo que esté mal. Pero, ¿por qué la gente es Team Jennifer si es Angelina, por Dios? Es como, güey, soy Brad Pitt. Me está hablando el Barcelona. Y estoy jugando en.
Ah, bueno, no sé si era el Barcelona. Pero, ok.
Sí, o sea, de esa época.
Muy.
Sí, estaba en el top 5 de celebrities femeninas.
Ahora, yo nunca hubiera, o sea, no sé, es que Angelina no.
Y Jennifer era como el Mónaco.
Pero es que Angelina siempre ha sido como esta actriz que, pues sí, o sea, como dices tú, es hot y es famosa y demás, pero siempre ha tenido un poco como este de aire de bitch. Y en cambio, Jennifer Aniston siempre ha tenido el amor de todo el público. Y sobre
todo en Estados Unidos. Es que ahí te va, Josué. Lo que pasa es que en este país, la víctima, nos encanta ir a abrazar a la víctima. Ajá. Y ella es, en teoría, la víctima. Uh-huh. Porque la dejaron así nomás. Sí. Como una chancla olvidada.
Exacto, un matrimonio tan bello. Llegó esa arpía.
Yo no sabía que estaban casados.
¿Cómo crees? Estaban casados.
No sabía yo, la neta.
¿No han visto las fotos de la boda? No.
Entonces, creo que para mí, o sea, ¿por qué soy team Angelina? Porque Brad Pitt eres Brad Pitt y merecía una Angelina. Y Angelina necesitaba también estar con.
Ahora,
o sea, se complementaban, eran una gran pareja.
Ok, pero la verdad es que este fin de semana que fueron los SAG, esa foto donde él la está viendo en el monitor, sí, cómo gana su SAG, sí es así como de, güey.
O sea, a lo mejor fue como un pacto hace 25 años de un día vamos a ganar.
Dijo, si esto estuviera pasando hace 20 años, sí, me hubiera quedado con él. La verdad es que la mujer no es una gran actriz, seamos honestos.
Tampoco es mala actriz. Creo que, ¿viste Cake?
Sí. No, yo no la vi.
Creo que lo hizo muy
sí,
bien.
Sí, normal, pero
o sea, insisto, normal, obviamente.
Angelina Jolie.
Ya sé, pero no estamos hablando de eso, muchachos.
Claro que estamos hablando. Ah, ¿tú de qué estás hablando?
Está el interior.
Ay, sí. Ah, pero sí hay un tema ahí de, por Dios, o sea, la mujer sí es, sí era mucho más impresionante. Lo sigue siendo, ¿no?
No sé, ya está muy flaca.
Pues sí, pues, pero preocupa. Ya fue productora, ya fue directora, sí, sí. Ya... Oh, en fin, entonces, ¿qué otra cosa pasó esa noche que estuvo? Ah, el discurso de...
No los vi, entonces no sé eso.
Uf, el discurso de Joker, ¿cómo se llama?
De Joaquín Phoenix.
De Joaquín Phoenix estuvo... Sí. Me dio miedo porque el otro día me quedé pensando, dio un gran discurso que siento que ese fue debió de haber sido el discurso del Oscar. O sea, no sé si está pensando que igual y no va a pasar.
Yo creo, pero...
No, sí
pero
tiene
estuvo
que
muy
pasar,
bien,
¿no?
A mí se me hizo muy tierno porque sí dijo como unas palabras a cada uno de los nominados.
A todos los nominados les agradeció. Y le dijo, a Leo le dijo, es que tú siempre eras el que...
De que todo mundo hablaba, todos los directores, es que Leo. Fue el mejor, la verdad.
Sí, ¿a quién más le dijo?
Le dijo a este...
Adam Driver,
que todo lo que ha hecho últimamente
está increíble.
Lo de este...
Estuvo increíble, pero al final termina agradeciéndole a Heath Ledger, y yo sí grité como Flanders, ¿eh? O sea, sí estuvo...
Grita como Flanders.
¡Cortinas púrpura! ¡Toda mi vida he deseado cortinas púrpura!
Sí, no manches, eso me pareció.
No, y que también le dijera a Christian Bale de, güey, ya es algo malo, todo lo haces bien.
Sí, eso estuvo muy padre.
También estuvo.
¿Quién le escribió ese discurso? No se lo compro que haya sido de ese momento,
Fue
un gran discurso.
Sí.
¿Qué otra cosa pasó? Pues eso, bueno, Parasite, a ver a Bong Joon-ho, todo, estar, si era como... chinitos tirando fotos en un tour.
Está muy racista.
Ya sé, pero así son. Y el güey se la pasó grabando todo en el celular. Ojalá haga una película.
Qué padre, con eso. Se gustó.
Estuvo increíble. Todos estaban muy emocionados. Se ve que se agarraron la super borrachera. Han de ser muy cagados,
euros. Seguro.
Siento que ya el furor Parasite está a dos de que diga ya por.
Ah, ya sé, pero no me importa. La volví a ver justo esta semana y la película crece, ¿eh? O sea, ¿ustedes la vieron nada más una vez?
Sí.
Pero, no, y tienen que volverla a ver. O sea,
sí.
Porque además sí te das cuenta de las pequeñas claves que te dicen que va a pasar lo que va a pasar.
Me gusta la mamá.
De plano.
Sí.
Sí, me dijo.
No, a mí la hermana.
La hermana está muy guapa,
sí,
¿no?
Sí, la hermana está súper.
La hija está como toda insípida.
Sí, no, la hija pues, es una.
¿Quién es la hija?
A la que le dan clases de matemáticas.
Ajá. Ah, ya. Dale, es no, medio está rara. Guapa, está guapa, está guapa.
No, la mamá pero la, está, la hermana, está guapa, la hermana y la el Beldor Sound, ¿cómo se llama?
Ah, sí, este. Ajá.
Pero cómo va, no sé. Estoy haciendo si fuera
Jessica, esto, Jessica prima Chicago,
es, Illinois.
No, algo así, ajá. No me acuerdo. Así,
ah, es un gran gif.
Sí. Es un gran gif.
Pues ya, ¿qué para hacer? Gane todo entonces, pues.
Pero
ya.
Bueno, entonces ahí.
¿Crees que es Sardegna Iñárritu si gana algo así? Sardegna Iñárritu de cuando otros ganan por películas extranjeras y él tuvo que irse a Hollywood para ganar sus Óscares.
Ay, pero pues, ¿qué?
No,
ay,
no sé.
No, no, yo creo que no.
No sé.
Siento que sería esa persona ese güey.
Alguien en la oficina me decía, oye, ¿y cómo verías que Parasite ganara mejor película y que la extranjera se la llevara? No sé, Los Miserables, por ejemplo.
Ah, tú feliz.
Yo lo dudo. No, porque yo sí quiero que gane Parasite. O sea, no, soy feliz creo, en el sentido de que me gusta.
Parasite no va a ganar, pero es un hecho.
Pero estaría padre. No, lo que pasó este fin de semana sí te hace pensar que. O sea, de entrada.
El año pasado ganó Black Panther, ¿eh?
No, ya sé, pero.
Golden, ¿no? También en esa.
Pero no. Pero el punto es que, o sea, sí en Hollywood hay como que una emoción de que estos güeyes estén ganando. O sea, ese aplauso que les dieron doble, digamos, cuando suben a presentar y cuando ganan. Pero el de cuando suben a presentar fue muy impresionante, porque sí duró un rato. Entonces, o sea, sí están muy hot ahí, ahorita. Entonces, y bueno, y esos mismos que están abajo, pues son los que votan. Uh-huh. Entonces, yo creo que ahí a lo mejor hay un chance. O sea, sí sería histórico, sería de primera vez, si ganan extranjera y gana mejor película.
Sí, ¿no? Sí.
Sí, nunca ha pasado.
La verdad es que yo creo que la cinta no tengo problema en que suceda, ¿eh? O sea, yo creo que sería justicia y demás, pero, o sea, estaría muy bien, pues. O sea, yo estaría muy feliz. Pero si gana 1917.
A mí sí me gustó.
A mí sí me gustó, pero no. Es el. Este,
no digas que es el Green Book de este año.
Es el
no.
Green Book de este año.
No hay forma siento. Que sea Green Book.
Por supuesto que
no.
Sí. O sea, no está al nivel de Green Book, obviamente.
No hay ningún Green Book este año para empezar.
Claro que sí, es esa. O sea.
Me molesta que uno le digan el Green Book cuando debe ser el Moonlight. Debe ser el Moonlight, no el Green Book.
Pero es que en Green Book sí estuvo. Es que ese año ganó La La Land, punto.
Es que el año pasado estuvimos revisando, estaba bien pinche el año pasado. No sé pues cómo vivimos hace un año.
Pues ya sé. Pero, o sea, la de este año, la más pinche.
No, para no, ni al caso.
1900 y cacho.
Para mí sí están. O sea, si hubieran sido 5, yo se hubiera puesto 1900.
Pero porque te gustan las de guerra.
A mí no me gustan las de guerra, no, para nada. De hecho, ni siquiera tengo en mis Blu-rays películas de guerra, creo.
¿No tienes Salvando al Soldado Ryan?
No, nunca fui. Sabes que me encanta el inicio, lo demás me da mucha hueva. Ya cuando se pone a hablar Tom Hanks, es como.
Hay momentos
ya,
de 1917 que son de hueva.
No sí se me hizo momentos. Ningún momento de hueva.
La voy a volver a ver, la voy a tener que volver a ver. Ah, porque además. Bueno, supongo ya se dieron cuenta quienes la vieron este fin de semana. Si la van a ver en IMAX, que afortunadamente creo que es sin 3D, vaya. Están pasando el prólogo de Tenet. La nueva de.
Ok.
Esa verdad que es que cero se me antoja.
Ah, yo sé. No, yo sí quiero ver qué va.
Volví a ver Inception y fue de ya, please, ya.
¡Ah! Finalmente gané. Me acuerdo cuando salimos de verla.
Volado.
Es lo mejor. Y yo así, sí. No estoy tan seguro.
Eso va a pasar con 1917. En 10 años.
Pues justo. Basta.
Lo que sí quiero decir, no me acuerdo quién leí que se dijo. Alguien preguntó, ¿es de las mejores películas sobre la Primera Guerra Mundial? Y no me acuerdo quién contestó así de burlándose. Es como, güey, si es de las mejores películas de la Primera Guerra Mundial.
Bueno,
pero hands down, pero por mucho. O sea, tuve la fortuna, la neta, porque sí me gustó. Hicimos un video con varios colegas de 2017. Fue una hora que platicamos, estuvo muy, muy interesante. Con los chicos de Cine Garage, de Cinemanet. Y fue algo muy, muy, muy de Cine Premier. Y fue algo bien interesante. Y la verdad, entre más platicábamos, sí era como de, güey, no estábamos encontrando ninguna falla en la parte del guión. O sea, lo que sí he leído mucho y está totalmente a su derecho es que dicen que no pasa nada. Y que ayer justo hablando con nuestro amigo Eric Ortiz, que fue lo que le puso así como un quote que siempre decía Hemingway en sus personajes. Un héroe o un actor heroico es aquel que encuentra valor en los momentos más oscuros. Y es justo lo que pasa, es por qué dos personajes se arriesgan a hacer eso. No tienen por qué hacerlo, no tienen ninguna obligación.
No, si tienen, están son soldados.
¿Por qué no pueden decir que en un momento que dicen, güey, hay que regresarnos? ¿Qué mierda estamos muriendo?
No, y además el otro trae el engaging emocional de que tiene que ir por su hermano. Sí. Justo así de lazy es el guión que te engancha a que uno a huevo tenga que ir.
A mí, pero eso, a mí en la mitad de la película es como, ya cuando, ya con spoilers, vamos a decir.
Sí, sí.
Cuando el güey llega con el hermano es como, güey, ya ni me pinche acordaba que existía el hermano. Yo no me acordé. Cuando la última dice, oigan,
sí, yo tampoco, ¿eh?
¿Dónde está el soldado, el teniente, lo que sea? Dije, ¿quién vergas es ese güey? Dije, ah, el hermano, me vale pito, güey, acaba de pasar por todo esto. Si hay cosas muy gratuitas, lo acepto, sí, sí, sí. Pero el hecho de haber hecho, de haber realizado una película tan emocionante, yo estaba emocionado, o sea, no hubo un momento en que dije, güey, ya, please. Y lo que me gustó fue, creo que ya lo platicamos, o no me acuerdo, fue ese día de haberla, sí, yo la vi en prensa, la vimos dos personas nada más. Y fue como, habla, habla. El día que fui a la función y estaba la sala llena, ni siquiera de gremio, de gente, y escucharla cómo sufrían, cómo estaban nerviosos, cómo se sentían, ese suspiro de alivio, es como, güey, eso es lo que debe de provocar una película. ¿Por qué hay que pensar que es otro tipo de cosa? Ya cuando lo viví con otras personas dije, ah, güey, eso está chido. Que deba ganar, estoy de acuerdo, no merece ganar mejor película. Sam Mendes tampoco merecería el Oscar a mejor director. Pero a nivel técnico hay muchas cosas más que rescatables. Y no es solamente que rescatables.
Justo ese es todo el valor, bueno, es el mayor valor de la película. Pero para mí, no todo es el mayor.
O sea, hablo a nivel premios, no a nivel película per se. Como premios sí deben dárselo y no pasa nada. Creo que, por ejemplo, ahí sí voy a abogar por algo muy claro. Se va a hacer una mamada que, no, que Avengers no tenga más nominaciones.
Ay, güey, ¿pero de qué?
A nivel técnico.
Pero pues...
Y Star Wars tengo un chingo.
O sea, la verdad es que visualmente, o sea, te guste o no, Star Wars...
Está bien.
Tiene más ideas que Avengers. Pero a ver,
¿sabes qué? De Avengers sí sentí que faltó ahí algo, ¿eh?
Pues claro, película.
No.
Tampoco fue una mala película.
Pero fue una película de desmadre, pues, o sea... Hasta ellos mismos lo hacen, ¿no? Esto de acaba la primera así toda tensa y de no mames, la que sigue iba a ser una cosa súper lúgubre y empiezan con su desmadre del viaje en el tiempo y no sé qué.
Voy a hacer una pregunta.
Está cagado, pero eso no es de premios, por Dios.
Pero pues es
voy a hacer una pregunta y me vale que me odie. ¿Por qué en su momento se alabó tanto el Señor de los Anillos y Avengers ha tratado tan mal?
Porque el Señor de los Anillos lo hace muy bien. Sí. O sea, hay una mezcla entre...
Avengers, ¿no?
No.
A un nivel que... Güey, no, arrasó el Señor de los Anillos con premio, cada premio, tras puto premio.
Sí, güey, pero...
Que, güey, tampoco era de... O sea...
No, wey, a ver, pues no te guste, a mí tampoco me gusta.
No, yo sí soy una gran fan de esos
Anillos. Pero, por ejemplo, vamos a hacerlo también a un nivel muy visceral. Si está pasando Avengers, el Señor de los Anillos, ¿a cuál le dejas?
No,
¿tienes que, güey? ¿Tienes que?
A ver, la batalla de la 3 era una cabronada. Y esa batalla...
Es de la 2, ¿no?
No, es en la 3.
¿Cuál de la 3?
Lo sé bien porque en realidad a mí todas las
del Señor de los Anillos... Cuando llegan los soldados de Rohan a Minas Tirith.
Ah, ese me hace un gran Deus Ex Machina. Cuando llegan todos los de los caballos y los rescatan.
Sí.
Sí, me gusta más la de la 2, que es en la noche.
En
Minas Tirith.
No, Minas Tirith es la segunda. En Gondor, esa es la tercera.
O sea, la de Avengers, sí. O sea, sí está padre porque es así como de, güey, bueno, llevamos es que 20 películas esperando este momento.
No puedes compararlas a nivel técnico porque tienen años de diferencia para empezar. Pero aún así... Y El Señor de los Anillos no utilizó tanto CGI. De hecho, si tú ves el behind, ves que son soldados. Sí. O sea, bueno, no soldados.
Sale Peter Jackson en algún momento.
Sí.
¡Ah! Perdón, hablando de eso, me puse a escuchar el podcast de Kevin Smith, que también tiene mucho que ver con nuestro curso de cine independiente. El güey, yo nunca he sido fan. Porque es como totalmente lo que yo odio. Videojuegos, cómics y películas de videojuegos.
Y grasa.
Y esta grasa no se quita. Pero, pues el güey está muy clavado en Hollywood. Su podcast.
Se quitó porque ya se hizo el bypass.
Sí, sí, sí. Su podcast es bastante entretenido. Está cagado.
¿En serio? Yo no lo he escuchado.
Está bien.
Escuché uno que, donde empezaron a hablar de Batman y Batman contra Superman. Y, pero bueno.
Entonces resulta que dijo: güey, no puedo decir quién me lo dijo. No sé que no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo, pero. Pero me acordé ahorita. Sé que no tiene, no puedo decir quién lo dijo, pero lo voy a decir en este podcast.
Ah, bueno.
Me acabo de enterar de cuál era el final, el verdadero final de Joker.
Ayaja.
O sea, ¿eso él lo dijo?
Que hay, o sea, ¿qué me dijo? Alguien me lo dijo de la producción y de Warner.
A ver, ¿y cuál era?
No, la neta no podría decirlo, pero pues el güey no me dijo que no lo contara.
Ay, ¿entonces para qué lo dice?
No, cabrón, porque lo dijo, o sea, me dijo.
Ah,
bueno, ya dilo.
Dilo. Estás como,
y a mí se me hizo espectacular porque me hizo súper pendejo lo de, oye, es que son los papás Wayne, pero bueno.
Ay, no, está Joker. ¿Con eso en serio?
No, está Joker en el hospital y se empieza a cagar de risa. Uh-huh. En el momento de no lo entenderías. Uh-huh. Y dice la enfermera, ¿qué pedo? Pues, ¿cuál es tu pedo? Uh-huh. Hay un flashback. Uh-huh. Van saliendo los papás Wayne en el momento que nadie te esperaba, pero uh-huh, era muy obvio. Van saliendo los papás Wayne y ven que les disparan, evidentemente.
Uh-huh.
Quien les dispara en ese final, el verdadero final, uh-huh, es Joker, es Arthur Fleck.
Uh-huh. Uh-huh.
Se pone histérico el pequeño Bruno Díaz, histérico.
Bruno Díaz.
El pequeño Bruce Wayne se pone histérico.
Sus palabras, Bruno okay, Díaz.
Boomer.
Tira,
ok, boomer.
Tiras cómicas, continúa.
Arthur Fleck.
Te veo.
Arthur Fleck empuja al niño y le dispara.
Ay, bueno, ajá.
Se me hizo un gran final.
Ay, sí. Tiene exactamente nada que ver. Así como tú dices que no tiene nada que ver que salgan al final los papás, a que eso pase.
Se me hizo un gran final. No, a mí me parece. Un mundo sin Batman. Un mundo donde solo reina el caos.
No, a mí no me gusta. A mí además, me hubiera encantado. Sentido.
¿Por qué no?
¿Por qué iba a estar justamente ahí Joker? No tiene ningún sentido. Y además, eso es una de las cosas que hizo Burton.
Sí.
Es Joker matando a los papás. Y por alguna extraña razón, no matando al niño. Que ahí sí estoy de acuerdo. Si ya te chingaste a los papás,
pues ya te chingas al niño.
Pues es que fue...
Pero era una tontería.
¿Y por qué no matan al niño siempre? Digo, o sea, está muy fácil decirlo, pero ¿por qué nunca lo matan?
No, pues porque obviamente...
Pues en el cómic, ¿cómo es?
Es así. Ese sí. Pero es un ladrón.
¿Pero
común?
¿Por qué el niño no...?
Pero ni siquiera es pues el porque Joker es un niño, que lo mata. Wey.
Uh-huh. No, ya sé. Aquí lo, o sea, lo, como lo cuenta que decía este ejecutivo, es que como se ponía loco el niño, no recuerdo bien si dices que lo intenta atacar o que se quiere como ir contra el asesino, contra el ladrón.
Mira, tiene sentido que el Joker lo mate porque es el Joker, le vale madre. Pero en el origen real, bueno, original, uh-huh, valga la expresión.
Pero es que imagínate ese final de güey, no hay un puto Batman, ay, solo wey, es este güey. Qué chingón.
Es exactamente lo mismo, pero al revés, de nosotros diciendo, güey. Este pendejo creó Batman y ni cuenta se dio.
No, me gusta.
A mí me parece mucho más poético. Sí. Mucho más.
Amigos
poético
de Filmsteria, ¿qué bueno, final les hubiera gustado más?
Cualquiera de los dos puede haber sido interesante, pero. Ni al, o sea, como dice Alejandro, sí también.
O sea, si te molesta uno, no, te tendría que molestar
sí,
el otro.
Sí, no tiene
porque
sentido.
Es la misma pendejada, nada no, más que al revés.
Me hubiera gustado que mataran a Bruno Díaz.
No.
Imagínate el mundo sin Batman, está cabrón, está chingón, pero fue así de güey.
Pero Batman es de los mejores
no
personajes.
No puedes matar
que
a Batman. No así.
Ay, quiere ver a Robert Pattinson, ¿no?
Claro.
Ay, claro.
Que no está dando el cuerpo.
Pues no.
No. Como, oye, chavo.
Robert Pattinson es súper macho y no va a dar el cuerpo.
Así de, güey, no mames, ya, inyéctate.
Es una pendejada, así del tamaño. De, bueno.
Ay, yo ¿qué? Sí quiero ver qué.
Pues Michael Keaton tampoco dio el cuerpo nunca.
Michael Keaton es el peor Batman.
No, es el mejor.
¿Qué siento que el güey. ¿Este tarado que lo hizo después?
George Clooney.
Ah, George Clooney es el. Cualquiera de esos dos.
El otro.
¿Cuál otro?
¿Christian Bale?
No, ahorita les digo. Entonces no saben nada.
Ale, no hubo otro Batman.
Sí.
¿Víctor Trujillo?
Víctor Trujillo. No, espérame.
Ale, no hubo otro Batman. Eso hasta ya lo sé y no soy fan.
¿El de la serie? ¿Adam West? Ya quiero, sé que no calla Adam.
No sé, no. Pronto haremos videos de podcast, pero quiero que vean la cara de Ale así, esforzándose un chingo,
no,
buscando al otro Batman.
No, espérenme.
Y viendo cómo
ay,
la va a regar.
No la voy a regar.
Ya mejor ya se puso a ver fotos de perritos.
Sí. A ver, ¿quién era el otro
ya
Batman?
Ya no quiero hablar de
¿por qué? Porque no hay otro Batman.
Bueno, esa fue tu oportunidad de reivindicar 1973, muy bien.
1977.
Sí. Este...
No, pero ya
ojalá
fuera
la, no gane.
Ya fuera, también no me gustaría que gane, pero tampoco me gusta que la esté ninguneando. Solo porque la están...
Nada más porque es la más...
No, Val Kilmer. Val Kilmer.
Lo dijimos.
No dijiste Val Kilmer.
Dijimos Val Kilmer, George Clooney.
Regresa. No, no dijiste Val Kilmer.
Sí, sí, ¿qué?
¿Qué
me
quieres?
Compras unos tenis.
Ah, ¿cómo? ¿Por qué te voy a comprar unos tenis?
Sí, sí, lo dije a Val Kilmer.
No.
¿Cómo decir Val Kilmer?
Al final de que terminemos de grabar, lo sabremos.
No le voy a comprar nada.
Amigo. Unos tenis.
Bueno. No.
Ya, hablemos de Jojo Rabbit.
No, espérame, me cortan mi inspiración de 1917. O sea, sí.
Ya, José, ya.
Nada más quiero decir que no es la Moonlight. No es.
Sí, sí es.
La Green Book.
A ver, por definición, o sea, no es que sean igual de mala. Pobre Ale, cada que le tiramos.
Pero a ver, tiempo.
Pero aparte me voltean a ver a mí, así como.
Neta, de las nominadas, ¿es la peor? ¿La consideran la peor?
Pero es la más débil.
¿Pero débil en qué sentido?
Pues es el.
¿No sería más
el niño que trae muchos gadgets?
No, no tiene. Lo único. De hecho, no tiene tantos gadgets.
1917.
El niño no trae tantos
gadgets. ¿De qué hablo? Ah, leí una analogía.
Sí.
Ya.
Neta, ahora sí está, pero psh, sí.
A ver. Avíspate, sí, por favor.
A ver, Mario, sí, es una pregunta. ¿La podríamos comparar con Gravity en el dado caso entonces?
No.
¿Dos personajes y un chingo de tecnología? ¿Y un chingo de cosas técnicas?
Híjole.
A mí Gravity no la soporto. La odio. Así la odio con O mayúscula. Espero...
Pero está muy cerquita.
No, o sea, a mí era como ya nadie. Nadie crea tu filosofía.
Porque las dos tienen este pedo de una desconexión humana muy cabrón. O sea, ahorita que dijiste, es de las mejores películas de la Primera Guerra. La de Peter Jackson.
Es que documental es diferente.
Ah, bueno, pero la verdad es que ese documental, a mí sí me llegó más este mensaje de, güey, ya entendí por qué fueron a la guerra, ya entendí. Sí. O sea, eso se entiende mucho más y te llega mucho más que en esta.
Pues es diferente.
Y literal, es un ejercicio bien bonito, porque los dos, Peter Jackson y Sam Mendes, son como si les hubieran puesto a correr en la misma pista y cada quien hizo, pues,
pero es que 1917 no pretende educar, enseñarte cómo es la guerra, es una anécdota dentro de lo que sucede en la batalla.
Por eso, y la otra tampoco, son las anécdotas del abuelo. Por eso digo que las dos
surgen
del mismo. Es otro approach. O sea, no sé si es más educativo o no, pero es otro approach.
Más educativo al otro.
Bien. En fin, bueno, pues ahí está. O sea, lo que sí es, si gana, yo sé que tú internamente vas a estar muy contento.
No, la neta, o sea,
yo digo que sería justo como cuando gana Green Book y que dices, ay, güey, no mames.
A ver, ¿cuáles son las nominadas?
Otra vez.
Voy a dar mi voto si yo.
Yo
fuera de
ya
la
lo
academia.
Hicimos,
ya lo hicimos la vez pasada.
Pero bueno, ustedes votaron por sus.
Sí.
Sí.
A ver, yo no lo hice yo, chinga.
Pero apúrate, brillamos media hora.
Déjame participar.
Ah, no me salió de perdida tampoco.
No,
Rabbit.
Irishman.
Siento que no va a tener por Irishman.
Once Upon a Time.
Siento que este deberían de editarlo porque qué caso tiene que esté.
Ford versus Ferrari.
Pues porque la gente a lo mejor no sabe.
Little
todo.
Women.
Ajá.
¿Qué
Ford versus Ferrari? Ya.
Parasite.
Y Joker.
Y
tu
Marriage
Story. Ya son 9, ¿no?
Ajá. 1917.
1917, claro.
¿Por cuál no voto?
Por la que no viste, porque no has visto Ford vs.
No, pero ni aún así votaría por ella.
Ay,
no,
es
no
muy buena.
Ay,
es muy buena.
Muy buena, nadie ha hablado de ella, nadie le importa. La neta.
Y está nominada.
No importa, también está nominada.
No mames.
Jojo, y nadie ha hablado de Jojo.
Pues,
ni siquiera hemos hablado de Jojo nosotros.
Pues porque no dejas de hablar de tu mierda de 1917, ya. Hablemos de Jojo Rabbit.
Ya realmente votaría por Joker,
¿Votarías por Joker?
No creo que sí.
Más ¿qué? Que Irishman.
Irishman, la neta, ya que le volví a empezar a ver, fue como.
Ay, bueno, no mames. Estás muy mal.
No, okay. Votaría por Joker, yo creo.
No, estás todo mal. Tendría que ser, pues, por Parasite, güey.
Prefiero Parasite que Irishman, la neta.
Pues está bien, pero ¿Joker arriba de Irishman?
No.
Entonces.
No, probablemente. Pues yo estoy, déjeme votar.
No, pero a ver, la idea, ¿estás votando que esa es tu...
¿Por quién ganaría el Oscar?
No, pero la pregunta era ¿cuál es tu Green Book del año?
No he visto Ford vs Ferrari, pero probablemente la escogería.
No, estás feo así bien, güey. Ya.
¿Hablan de cosas técnicas? Ahí están cosas técnicas.
Pero, güey, es... O sea, te juro, es que...
Oye, pero sabes...
Vas a salir que no te gustan los carros, pero...
No,
te pone... La película te pone en un... En la cabina de un auto.
Te pone
en
un rush.
En la carrera de Le Mans.
¿Qué significa la Green Book con la Moonlight?
Que premian a la más mensa. Que la más tonta del salón. O el güey más pendejo del salón se va a ir con la más guapa.
Es que, ojo, a ver.
Ah, es eso.
Porque es lo políticamente correcto.
Moonlight. No,
ajá.
Moonlight no fue eso. Moonlight no fue eso.
Pero Pero
Moonlight. Tampoco es una mala película, no. El problema fue que güey, La La Land es La La Land.
Sí, exacto.
Pero nadie se acuerda de Moonlight. Y a mí, a mí además, me aburrió muchísimo.
Sí, chica, Green Book, ¿quién hubiera ganado el lugar de Green Book? No había mejor opción.
Ya no me acuerdo ni quiénes eran. Yo tampoco. No, sí, sí había, claro. No me acuerdo.
A ver,
otra vez, otra pausa donde van a editar porque estamos buscando. Este es el peor podcast que hemos hecho. Y es, yo se lo atribuyo al desvele que traemos por estar haciendo
claro
el bonito
no.
curso que en estos momentos seguramente José y yo estamos dando en Morelia sobre cine independiente. Si no se han suscrito, vayan, no importa. Así, los dejamos pasar. No, no es cierto.
No, paguen.
Paguen, porque nos den dinero. A ver. Entonces, ¿quién se nominó? ¿Quién estaba nominado, ¿quién nominado junto con
Green Book? Era Green Book. Ajá. Bohemian Rhapsody.
Hijo
de ok, ¿qué más?
The Favorite.
Ah, okay, ahí está. ¿Ya ves? ¿Qué más?
Black Panther.
Híjole,
Black Clansman.
Ok.
La de el vicepresidente, aquí me la ponen, no me acuerdo.
Vice.
Ah, Vice. Sí.
Ok.
A Star is Born.
Uh-huh.
Y Roma.
Ah, Roma.
Oye, sí fue de las peores.
Bueno, pero Green Book era la más pendeja.
No, güey, estás contra Bohemian Rhapsody,
bueno,
y
no,
Star is Born.
Cierto. No, y contra Black Panther.
Y Black Panther.
Entonces,
ok.
Green Book no merece eso.
Bueno, ok, no es esa de
la Crash.
Pero es.
Pero es que
es la Crash. Es la Crash. Es
ok, estoy de acuerdo.
Es la Crash, es la Forrest Gump. Es la Titanic.
No, Titanic sí fue toda una revolución cuando salió.
¿Vieron el fin de semana? ¿O cuándo fue?
Yo vi Titanic hace poco.
Vimos.
Y solo quiero comentar algo. La viejita Rose Dawson de viejita, por alguna razón estúpida, llegan. No. O sea, llega el helicóptero donde está esto. Pero lo estúpido son dos cosas. Viaja con fotografías que pone en su camerino.
Ajá.
¿Qué tiene de malo?
¿Quién viaja con fotografías?
Ay, no, pues es,
mira. Con lámpara y toda la ajá. cosa, no
dos,
sé.
Es 1997. Su casa, cuando se ve media mona, su casa sí. se ve bien.
Ni me acuerdo de eso.
Viaja con maletas como del Titanic, como de 1912.
Pues se clavó en el
pues
pelo.
Sí.
Es muy eso, vintage,
exacto.
¿no?
Exacto. Ella claro. lo inventó, como ves.
Viaja con esas así, maletas.
Josué que se iba con su sombrero así de hipster y no sé qué, criticando a la viejita que lleva sus maletas.
Pero vintage. Es como, a ver, señora, es una viejita.
Ah, y él te dice, joven, no la haga la mamada.
No. Señora, es una viejita, ¿por qué no puede tener o sea, maletas que pueda cargar?
Pero ¿hay me gusta. ¿Hay? A lo mejor estos viejitos que dicen lo bueno es lo viejito
deberíamos,
es lo bueno.
Deberíamos de subir esas fotos de cuando eras hipster de sombrero. Bueno, mames.
Yo sí las he visto.
Y sí me imagino a la viejita diciendo, ah, joven, no mames. Que mire que yo sobreviví el Titanic. ¿Usted
pero
qué?
Lo chingo.
Usted no sobrevive ni el crucero de aquí de Insurgentes.
Lo chido es que la viejita tiene un Pomeranian como Patterson.
Ah, sí, cierto.
No dice cómo se llama, ¿verdad?
No, pero tiene un Pomeranian
sí,
como Patterson.
Sí,
el Titanic. No, no sé. Ay, oye, ¿y ese, pero ese Pomeranian lo tiene cuando viejita?
Sí.
Sí, se lo lleva con ellas, ¿no?
Sí, llega, o sea, no solamente carga con las fotografías, las ocho maletas así gigantes.
Güey, ¿tú no te llevarías a Patterson? ¿A tu crucero de viejito?
También, pero... pero, ¿sabes? Ahorita que
vimos... ¿Y tú traerías tus fotos en el iPad? Y las pasarías así como Wolverine.
Es como, güey, ya cuando ya esté
un viejo. Yo era joven y hacía revistas. No mames.
Yo soy la vieja de Titán. La ancianita de
Titán. ¿Y qué vas a aventar al mar, a ver?
Sí, ¿qué aventarías al mar?
¿Cuál es tu joya que aventarías al mar? Ah,
todos tenemos una joya.
Todos tenemos una joya que aventar.
Pero bueno, vimos Titanic.
Qué gran película,
ever. Sí,
porque sí, no, sí, porque... sí. Es que la vez te vuelves a clavar. Y...
Uy, sí, es demasiado buena, la neta.
Sí.
Eso sí es storytelling, Felipe. Eso sí es storytelling y no mamadas.
Dile eso a Sam Mendes, a ver.
Es que Sam Mendes no
sabe. Sam Mendes lo hubiera hecho así. ¿Cuánto duró el hundimiento? ¿8 horas?
No.
¿Cómo cuánto fue el hundimiento?
Según lo que dicen. Lo que dicen en la película. Ajá, sí, son 3 horas.
No,
ahí está, 3
no,
horas.
No. El señor
2 horas
y les dice que el barco tiene 1 hora, 2 a lo mucho.
Pero ya, había pero ya le había pegado al iceberg. Ajá.
O sea, se cuenta desde el golpe.
Sí, son como 2 horas, 3. 2 a 3 horas.
Lo hubiera podido hacer Sam Mendes en tiempo real. Qué aburrido.
Sí, qué chingón.
¡Ah!
Oye, no es mala idea. Titanic by Sam Mendes.
En tiempo real, ¿no?
No mames, estaría cabrón.
A ver, ¿qué otra película en tiempo real sería cagado?
Esa no es nada mala idea. Sí la vería. Pero el problema es que quiero una historia... que me enamore, que me haga sentir.
¡Ay, ay, bájale!
Sí, estás ya señoreando muy cabrón. Sí, ya está. Porque yo, o sea, la verdad es que a mí, o sea, Titanic me gusta, pero desde que empieza el desvergue de ya nos vamos a
hundir. Ay, no, a mí sí me encanta todo.
Todo lo anterior es muy de huevo.
Yo hacía Bill, ¿sí es Bill Pullman?
Sí, creo que sí, ¿no?
¿Bill Pullman? Siempre lo confunde ese güey a otro, pero bueno.
¿Quién, el malo?
No, el científico ese.
¿Cuál científico?
El científico que descubre el Titanic.
¿Batman?
Ah, ya, 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 ya.
Porque Batman también es científico. Ah, pero es que lo mataron.
Están bien idiotas. ¿Cuál científico? ¿El del Titanic? ¿Cuál científico?
No es científico, güey. No. Claro, es ingeniero, han dado caso.
Ah, el explorador.
Sí.
Güey, iba con su bata blanca, ¿no? Esos profetas ahí. En el Titanic.
Toda esa parte es de una hueva tremenda. Es como puta. Quiten la Steve Sisu o algo así, por favor. Vean, pues está Bill Murray así de Steve Sisu, así. Estamos en la profundidad llegando.
Eso está muy cagado.
Eso está de hueva.
Mira, que Sam Mendes ponga a Bill Murray en la plana secuencia.
Pero lo que sí siento es... ¿Qué será más famoso? ¿Correr las escaleras así de un lugar y sentirte como Rocky? ¿O en cualquier barco irte hasta la proa y decir soy el rey del mundo?
¿Habrá quien todavía lo haga?
Ay, güey.
No creo.
Yo lo haría sin pedo.
Y al lado, la adolescente de al lado en Instagram. Vean a este OK Boomer.
Nah. Ay, no.
Titanic
no.
Es atemporal.
Mm-mm.
Siento que sí.
No lo sé. ¿Habrá teenagers que nos escuchen?
Ah, bueno, la pasaron en la tele. Mm-hmm. En Fox. Y me
sobre esa masa.
No, y estaba revisando así como el trending topic. Ajá. Y era Titanic.
Ah, yo te pusiste a ver.
Y un baboso, ni porque yo creo que no era tan pendejo a esa edad. Güey, como de 12 años, tuitea, ¿por qué la gente? Un chico argentino. ¿Por qué la gente se emociona tanto con Titanic si el final era muy obvio? Y toda la gente, güey, ¿de qué hablas, pendejo? ¿Verdad? Era obvio que se iba a hundir el barco, güey.
No.
Y todos así. Y todos así de, güey. Estás bien idiota. Pero me leí y dije, güey, tiene razón. Es muy obvio el final, se va a hundir el barco.
Pues sí. Pero ese no era el punto.
Se va a hundir. Se hundió.
Se hundió.
Fue algo que ya había pasado. Era histórica, pendejo.
Pero sí me dio mucha risa.
A mí lo que me caga es que ya todo mundo cuando habla de Titanic, y me ha pasado que escucho.
Cantas la de Celine
Dion. No, empiezan con la mamada de, ay, pues sí cabía en la puerta.
Ah, ya.
Ay, lo dijo
ya,
Brad Pitt,
ya,
¿eh?
Ya. Sí, pero ya, sí, ese chiste
ya. A Brad Pitt sí le podemos perdonar.
Pues claro.
Sí.
No, a Brad Pitt no se lo perdono.
No, ojo, a Brad Pitt se le perdono.
Yo digo que sí cabían, pero sí iba a hundir, o sea, Jack Dawson no era un idiota, ¿eh? Él tenía barrio, él sabía el pedo.
¿Qué
él sabía?
¿Qué estás hablando?
Ese güey era de calle.
Era barrio.
Ese güey era barrio. Neta, lo que más le sobraba a ese güey era barrio.
Uh-huh.
O sea, decía, yo hace unos días estaba aquí durmiendo abajo de un puente y ahora estoy tomando champaña con ustedes.
O sea, pudo haberlo rapeado incluso.
De hecho, si hubiera sido Titanic mexicano.
Cachapum, cachaquín.
Se hubiera hablado así. Jack Dawson no hubiera hablado
así. Ahí está otra idea. Titanic mexicano dirigido por Harisama. ¿Eh?
No.
Pero él va a salir en la película también.
Ah, sí.
Va a hacer cuatro papeles.
Sería el capitán. Sería uno de los de la banda y una señora.
Y una señora.
Sí, sí, sí.
Pero a ver, Ale confesó que sí tenía fantasías pubertas.
Con DiCaprio.
Con DiCaprio.
Ay, todas, sí, todas.
También Penny Indiana nos confesó que tenía un póster encima de su cama. Lo primero que veía al despertar era Leonardo DiCaprio.
No, yo tenía una fotito chiquita de Leonardo DiCaprio y la ponía abajo de mi almohada.
¡No mames! ¿No? O sea, como el ratón del...
¡Ay, sí!
¿Mientes?
Sí.
¿Pero solo ese DiCaprio?
Es que después, no sé si son del mismo año, cuando salió Romeo y Julieta.
Es un año antes de Romeo y Julieta.
Pero creo que en cine salió.
La vi en pago por evento, me acuerdo, a escondidas de mis papás, porque de verdad me gustaba muchísimo Leonardo DiCaprio.
¿De tu además?
Creo que no,
¿entonces
no?
¿Por qué te escondías de tus papás?
Porque no me dejaban verla porque tenía escenas eróticas.
¿Cuál? ¿Titanic?
No, Romeo y Julieta. Y Titanic, ¿cuál? Sí, fui a verla al cine con mis papás y me taparon los ojos cuando pasó eso.
Sí. También para fue muy incómodo con mis papás.
Sí.
¿Vieron que la gente del autocinema iba a hacer un concurso de eso?
No.
¿De qué?
De empañar el auto viendo Titanic. está cagado. Dejémoslo aquí, está cagado.
Primero está muy cagado porque te da entender porque estaba haciendo frío, es más fácil. Digo, ¿no?
Bueno, ahorita que está haciendo frío.
Ah, está bueno, sí.
Está cagado, está
sí,
cagado.
Sí, sí está cagado.
Ok. Pero a ti sí tenías una censura muy loca. No sé qué dijimos la vez pasada de que tampoco te dejaban ver.
No, no me dejaban ver nada.
No, creo que a todos. A mí también era como, güey, qué pedo con tu vida.
Pero me cagaba que me taparan los ojos. Sí, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? Y lo peor es que no te explicaban, ¿no? Así de, no, no, es que tú no lo puedes ver. Pero
cuando
¿por
lo
qué?
Viste, ¿qué dijiste? Pues nada, pero ¿dónde sale el desnudo femenino?
Oye, pero a ver, tengo una duda. ¿Cómo fue que te enamoraste de DiCaprio?
Pues de verlo nomás.
No, no, ¿con cuál?
Con Titanic.
Entonces, y después viste
Romeo y Julieta. Y después vi Romeo y Julieta y por pago por evento.
Y ahí, pero ahí no tenía ninguna escena. No se encueran nunca ni nada.
No. No, pero es como violento. O sea, ya ves que te
ya todo. Chica.
Pues sí, ya,
pues
no podías
papás,
ver nada.
¿Yo qué?
No, es más, bien. No les pongas el podcast porque te van a tapar los oídos. Sobre todo en la intro, pero bueno.
No, yo también confieso que estúpidamente en mi adolescencia.
¿Qué?
Tenía una foto de Natalie Portman como Padma Amidala en mi cartera.
No.
¿Y cuál era el racional?
Pero yo era una niña, ¿sabes? Para mí todavía es bueno.
Sí, claro.
Está la secundaria, o sea, tampoco.
Güey, ¿qué tiene fotos de Padma Amidala en la cartera?
No sé.
Y tu cartera seguro era de velcro. No.
Sí. Pero aparte de la seguridad, ¿qué chingos te hace en la cartera? Nada.
Pues no.
Es como, toma, 10 pesos, 20 pesos.
Boletos del metro y ya.
O sea, pero no, o sea, creo que en esa cartera de pura estupidez que tenía.
Oye, tenemos un tiempo récord de hablar de pura pendejada, 42 minutos. ¿Vas a hablar de Jojo Rabbit en algún momento de eso?
¿No que ya han hablado de eso?
¡No!
No, de Jojo Rabbit no, hablamos también los 17. Ajá. ¿No? Y de Little Women.
Ajá. Jojo Rabbit, la nueva película de Taco.
Donde no se inunda, Dios, donde no se hunde el Titanic.
La pude ver en Toronto, fue de las películas que más esperaba. Llegué media hora antes para verla. La función era a las 8:30, llegué a las 8 en punto. Todo por ver esa película. Algo muy interesante que ocurrió durante esa película y está bien padre, creo que Dani, nuestro jefe, de origen judío, escribió sobre ella y jamás habla de ese antisemitismo que mucha gente cuando la pude ver en...
¿La acusaban de que era antisemita?
Claro.
¿La película?
Súper, muchísimo. Sí. Las primeras reacciones en Toronto de todo el mundo fue así que... ¿Qué ves esto?
Pues, ¿qué película vieron?
Mucha gente lo dijo, mucho.
Sí, porque
incluso ahorita, pero no sé cómo está en Rotten Tomatoes ahorita, no he visto, pero durante la semana de Toronto estaba en 18%. Me acuerdo que estaba platicando con Oscar, que fuimos a Toronto,
pues
y platicamos
fue, ¿no?
Y fue de, güey, ¿qué pedo? ¿Por qué la gente la está odiando?
Ya está nominada, es imposible que traiga.
Es que la gente la tomó como, güey, porque... carajos, estás glorificando
pero fue,
a un asesino.
Fue el clásico, voy a opinar sin verla, ¿no? Ok.
No, mucha gente de la que vio es como, ¿qué estamos viendo? No es posible. Mis papás se fueron en un tren a Auschwitz. ¿Cómo se pueden burlar de esto?
Exacto.
Para pronto vamos a hablar de qué habla la película.
Tiene 80% en Rotten. Pero, y 95% de audiencia.
En la semana que fue Toronto, tenía 18%. Pero sí, todo fue por eso, ¿eh? De hecho, igual hay que buscar las que están en ese Rotten, han de ser de septiembre. Que fueron las primeras que salieron.
Pues quién sabe.
Pero yo, bueno, la verdad, amé la película. Me encantó. Sé que también ya mucha gente la ha también tirado mierda. Que porque es como Moonrise Kingdom. Que si no sé qué. La verdad es.
Sí, es como Moonrise Kingdom, pero eso que tiene.
Es una visión esperanzadora. Al mismo tiempo nihilista. Y sobre todo una historia de amor de una madre hacia su hijo. De cómo la guerra puede destrozar a alguien. En el mismo tiempo de que está destruido. Encontrar cierta esperanza dentro de todo ese campo.
Yo tengo un problema con la película. La primera vez que la vi me voló la cabeza así completamente. No puse resistencia. El principio sobre todo es muy gracioso y sí tira chistes uno tras otro. Es una ráfaga de chistes. La segunda vez que la vi me di cuenta que creo que tiene un problema justo con el mantener ese humor. O sea, de hecho creo que hay un momento donde ya lo abandona porque ya no es posible. Y bueno, recordemos que él justo como que una de las banderas que traía con esta película es todavía se puede seguir haciendo humor, ¿no? De todo, a pesar de la corrección política, a pesar de... Y siento que la película como que ya a la mitad ya no puede, no sé si incluso ya no deba...
Es que justamente siento que está justificado, porque es justo empieza a perderse cuando el niño entra a razón de que lo que, o sea, mi ideología siempre estuvo mal, ¿no? De cuando ya me empieza a agradar, ¿ya se pueden decir spoilers?
No, es spoiler porque sale de
traigo. Cuando ya me empieza a agradar la niña judía que tengo en mi casa, como que ya ahí se va, pues, o sea, vas evolucionando junto con él y todos los chistes se van muriendo.
Sí.
Ahora sí tiene como ciertos momentos ya en la segunda mitad. O sea, cuando llega la Gestapo y tú haces Hitler. Ay, Hitler.
Ah, sí,
está súper cagado.
No, y lo de... Es muy difícil. Es un mal momento para hacer.
Güey, quiero adoptar a ese niño. Quiero que sea tu hermano Patterson. Y él va a ser el
tengo
nuevo...
Tengo un poco esa bronca. Tengo un poquito la bronca de que, ok, no es La Vida es Bella, pero en cierto punto sí lo es, porque de repente me da la impresión de que el niñito de La Vida es Bella aquí somos nosotros y Benigni es justamente Taika. O sea, se los voy a poner así para que lo entiendan y no, o sea, así como que están bien pendejos, entonces lo voy a tener que hacer así para que agarren el pedo. Pero bueno, las cosas que sí están muy cabrón, yo sí creo que Scarlett, ay, este pedo de Scarlett no es buena actriz, ustedes...
No, para mí, yo lo vi, tienen unos 5 años que han hecho cosas interesantes. Creo que a partir de también de proyectos independientes que empezó a hacer. Ajá. Sobre todo con Jonathan Glazer. Con
el de Jonathan Glazer, sí.
Creo que ya fue como el punto de quiebre. Me gusta de Scarlett que tiene el poder de hacer Black Widow. Ya sé que en su momento haber hecho Lucy, que era otra película de acción. Que era completamente
y son completamente
distinta.
Diferentes.
Y yo insisto.
Y aquí... ¿Qué hace a esta mamá amorosa que definitivamente la amas desde el principio? Y luego piensas en algo como la que hizo con este Robin, ¿cómo se llamaba?
Joseph Gordon-Levitt.
¿Cómo se llamaba ahí?
Don John.
Uh-huh. Que ahí hace a esta chica, no sé ni cómo definirla, pero un poco white trash. Ajá. Uh-huh. Que es completamente diferente, o sea, sí tiene esta habilidad de perderse en su personaje. Y eso, pues creo que es la definición básica de actriz.
Es una gran comediante. Insisto, si tienen chance, revisen todos los sketches que hizo para Saturday Night Live.
También.
Están hiper cagados, en serio, es muy buena actriz de comedia.
Y piensen además que pues, creo que todos la conocimos por Lost in Translation. Y esa Scarlett, y la Scarlett de Jojo Rabbit, y la Scarlett de Don John, y la Scarlett de Scoop, por ejemplo, con Woody Allen. O sea, son diferentes, son completamente diferentes. Y la de Marriage Story, güey, es una gran actriz. O sea, es además una estrella, pero sí es una actriz también. O sea, no veo ahí el problema. El chavito también está muy impresionante, ¿cómo se llama? Roman Griffin Davis, que también en las fotos de justo de los SAG la pusieron junto con la niña de Once Upon a Time.
Ah, es que él ganó. Mejor actor revelación.
Ah, sí, ese
mejor
no lo vi.
Joven. Sí.
Ah, mira, es que fue de los primeros, creo.
Y todo está de cómo no ganó la niña de Once Upon a Time. La hace bien, pero este güey caga.
Pero este sí carga una película. Es una muy buena escena, pero sí se la mata, ¿no?
Lo que hace este niño.
Es que este niño tiene...
Pero la otra chica está frente a DiCaprio.
No importa.
Y se traga a DiCaprio.
No importa, pero este es un niño escena, que está es plasmando en pantalla.
No es una escena, son más secuencias, pero...
Yo sí lo...
No, este niño, neta, vas sufriendo con él, te alegras con él. El güey te carga.
Es muy carismático.
Siento su carita cuando el güey está sufriendo, cuando está súper nervioso, cuando está la gestapo, pues así de verga. Cuando ve unos zapatos un día, güey, esa dicen descarraja.
Ah, sí, eso está horrible. Eso está muy horrible.
Y es como, güey, pues todos estamos contigo. A mí me gustó, me gustó.
Es interesante. Sí tengo más dudas ahora que la volví a ver, pero bueno, que llegara tan lejos como incluso estar nominada, no, sí está un poco raro.
Ay, que mira, estás 17 mal, que yo
no,
vi mal.
No, pero
chinga,
o sea,
pues ya pon a Cindy la Regia nominada. No,
ya que la mencionas.
¿Pero qué otra habías puesto?
Tal vez hubiera metido, no, sí, definitivamente hubiera metido a Uncut Gems. No la han visto.
Quita Ford versus Ferrari.
Pues si quieren, pero siento que Jojo Rabbit, o sea, sí está bien y todo, pero sí siento que está un poco exageradito que esté en mejor película.
No, pero a ver, también creo que ese es un crowd pleaser. Ganó en Toronto el premio principal como Green Book, el de la audiencia, y eso ya le dio muchísimo nivel. Y es una película que a un nivel público a lo mejor no tanto crítica, pero güey, es algo que, no quiero decir que es fresco, pero es algo que no se había visto de esa forma.
Que sí, es una idea muy original, o sea... Sí está retomando Mel Brooks y estas cosas. Bueno, y obviamente Chaplin.
Mira,
sí,
ojo, pero... creo que simplemente, ¿verdad? Que por la originalidad. Nos hemos quejado siempre que las pinches películas que nominan, que siempre son pura...
Pero no es tan original en ese sentido. O sea, creo que lo original es Bueno, tampoco, porque pues Chaplin lo hizo y también, o sea, no sé. No, pero no es tan original
desde,
en ese sentido.
Es una visión de un niño.
Lo que es original es un coming of age, eso sí.
Sí.
Es un coming of age nazi, o en una circunstancia nazi. Nazi.
Y la neta, ese como, ahí sí es un MacGuffin de decir, güey, es que Hitler es...
Y por eso, fíjate que me doy cuenta, por eso la amaste, güey.
¿Qué?
Si no hubiera sido un coming of age...
No lo sentí tanto, la neta.
No, sí lo es. Sí, obviamente lo es.
Está
lo es.
Como de...
No, está muy bien eso.
Al final
eso
también.
Es bonito.
Y la neta, sí, la historia. Y la neta, el inicio es espectacular. Toda esta
es
parte
muy espectacular.
Toda esta parte del campamento es inolvidable.
Sí. El musical, entre comillas, del inicio.
Sí, la canción de Bowie. Todo está muy bien cimentado. La verdad, es una película, es una feel good movie, sí.
Uh-huh. Crowd pleaser. Puede ser,
también.
Sí, también.
Necesitamos películas crowd pleasers y también. Sí. Pero con una calidad oscareable. Por todo lo que significa ese término, también. Y qué bueno que sea esa. Qué bueno que no hayan puesto...
Yo sí creo que hay... Es que ya que la vean, no han visto Uncle James. Y créanme que sí fue una tontería que no estuviera nominado Adam Sandler.
Pero o ¿a quién quitas?
Sí, de los actores, ¿a quién quitas? ¿A Brad Pitt?
No, pero ese es de reparto.
Ah, de reparto, claro.
Ah, ¿quién estaba de reparto? A ver,
recuerdo.
No, pero ese no es de reparto.
Ah, en Estelar. ¿Quién está en Estelar? A ver, rápido.
Está Joaquín Phoenix, está Adam Driver.
Y quita
está
banderas.
Leonardo DiCaprio.
Allá quita banderas.
No, quitaba Adam Driver. Quitaba Adam.
No mames, estás pero mal.
Hasta que veas Uncle James.
Güey, Antonio, Jonathan Pryce sentando banderas, ¿qué vergas están ahí?
Antonio Banderas, pues es que no, ¿la viste?
Sí, ya la vi, la vi en el avión.
Güey, no mames. Ay, en el avión.
Güey, pero no, Adam Driver se.
Bueno, yo quitaría a Jonathan Pryce, ¿eh?
Ah, claro, sí, perdón,
pero, y no es por la película.
Y no porque lo haga mal, ¿eh?
No,
pero
no
sé para mí, después de Joaquín Phoenix, el mejor es Adam Driver de los nominados. Mejor que DiCaprio, mejor que Banderas. Jonathan Pryce ya la vimos y es como...
Sí está muy bien.
Habla en español.
No es él.
Ah, peor, ahí está.
Sí, no es él. Es un doblaje que muy bien hecho porque sí buscaron el mismo tono.
El mismo tono.
Adam Sandler sí está de acuerdo, sí escuché mucho también desde...
Es que una cosa desde... que lo escuches, porque yo lo escuché, y neta ya que lo veas... Sí te vas a ir para atrás,
pero
cabrón.
Ojo, al final, ¿qué más da para ganar Joaquín Phoenix?
Bueno, sí, pero es que sí está feo.
Sí, la neta sí.
O sea, por él está feo. O sea, porque le están aplicando la misma que a Jim Carrey. Y ya vimos cómo acabó eso. Entonces, pues, bueno.
Pero vean Jojo Rabbit y...
Ok.
Oye, ¿cómo se llama Jojo Rabbit en español?
Jojo Rabbit.
¿Nada más?
Sí.
Ay, bravo.
Mi amigo imaginario. No, cierto.
Felicitaciones a quien
hace Cinépolis.
No, es.
La distribuidora hace eso directamente.
Ah.
¿Ah, no es algo gubernamental?
No.
A ver. Seguro tiene algún eslogan. Lo que yo dije es que
no tiene,
RTC lo que te pide.
RTC.
Es que pongas algún eslogan o alguna cosita que sea en español.
No tiene eslogan.
Dojo Conejo.
Jojo.
Jojo.
Es que es
no.
Jojo.
No tiene nada en español entonces.
Bueno, a ver. Ya esto se
muy
está
bien,
extendiendo
gracias.
Mucho. Así que díganme. ¿Con qué cerramos? ¿Cindy la Regia o con Perdida?
¿Podemos acabar ya el podcast mejor?
Y si tiene algo, dice una sátira anti-odio. El post. O sea, ¿ves que tiene como rayones?
No se ve en este
que estoy viendo. Verga, creo que sí es lo peor. Una Jojo Rabbit, una sátira contra odio.
Anti-odio.
Anti-odio, madre santa.
Mejor le hubieran puesto un coming of age. Ah, no, pero es en español.
Jojo Rabbit.
¿Cómo traduces coming of age? A ver.
Lo leí apenas.
Saliendo de
la adolescencia. No, ahorita, híjole, lo leí. ¿Qué verga
no sé.
Es esto?
Bueno, a ver.
De madurez, de adultez.
¿Cindy la Regia o Perdida?
Pero
no
¿por
vi
qué
ninguna de las
que...
dos.
Pues porque no hemos hablado de ninguna de esas.
Pues no hablemos.
¿Tú ya las viste?
Uh-huh.
Pues no hablemos.
No, ninguna vi. Perdida solo se me antoja. Y
Perdida
Cindy
es...
la Regia sí la vería, ¿eh?
Yo también. No, también la tengo ganas de ver, más
la tienes ganas de ver.
Me han hablado muy buenas de cosas de ella.
Sí, han dicho muchas cosas. Y la verdad es que creo que es la campaña de las campañas
con,
más caras.
Amigo Cucamonga, cuando mandó un tweet la semana pasada, no era contra ti. Era directamente contra estos periodistas del gremio que, por alguna razón, cuando les gusta algo que sea mexicano, jamás arroban a nadie. Y se me hizo muy extraño que de repente fue un frenesí, una vorágine, una avalancha.
Se llama ser lameloide.
O sea, justo eso se me hizo. No contra ti, se nos hace escuchar.
Y no es que les estén dando lana, es que fue ahí tu elección de palabras que no se entendió.
Porque bueno, fue demasiado sarcasmo.
Exacto.
Y como ya no tuiteo casi. Fue así como, ¿qué peor con este güey? No fue contra ti, fue más bien que nos, a mí en lo particular, desde mi a lo mejor muy retrógrada visión periodística, si algo me gusta, qué bueno, no tengo por qué andar arrobando como felicitando a una palmadita, no se me hace a mí ético. La verdad, a mí, a Josué. Agradezco tus palabras, nunca fue contra ti. Y la verdad, hasta se me antoja ver la película por todos los comentarios que me hicieron. Y dije, pues yo no estoy criticando la película, al contrario.
Nosotros bueno. La vimos, bueno, yo la vi con Sandy la Regia. en el Festival de Morelia. Y bueno, pues ya saben de qué va, creo. Sí, ¿alguna vez leyeron el cómic? Bueno, sí. Ahí sí aplica tu término de tira cómica, Josué. Porque es una tira cómica. Lo que me estaban diciendo y no sé.
A mí sí, creo que... Perdón, sí fue como de esas tiras cómicas que se dieron como en esa época internetosa donde toda la gente decía la internet. Y a mí siempre se me hizo así como, güey, qué pendejada es esto de cómo... Qué gran sátira la gente, ni siquiera de Monterrey.
Sí. No, de la gente rica.
Como esto es whitexican, que ya odio el término porque ya hasta mi mamá creo que lo utiliza.
Ay, qué horror.
¿Cuál? Pues
qué
hueva, como whitexican, qué hueva. Pero sí fue como el precursor. De hecho, creo que le debemos a Cindy la Regia todo el desmadre que fue del cine mexicano de esta parte de lucha de clases.
No, claro que no fue por ella, pero bueno.
No, pero, no fue por ella, pero sí fue como un preámbulo, porque ¿quién más lo estaba haciendo?
Ah, puede ser, pero es que hay una, como que hay matices. O sea, lo que hacía Cucamonga al inicio era muy disruptivo. Era muy de humor negro, de incorrección política total. O sea, Cindy la Regia es un personaje clasista, racista, pero que no sabe que lo es. Que esa es la parte cagada, ¿no?
Sí, porque es como inocente, ¿no?
Ajá, es un racismo. O sea, sí, eso puede existir.
Es como un...
Es un racismo inocente.
Ajá.
Porque pues...
No ella... dirá inocente, dirá naif.
Ajá, o sea, bueno, es lo mismo si lo traduce. Pero eso era lo que hacía que la tira fuera, creo yo, tan famosa, porque no se veía en ningún lado, efectivamente. Pero lo que me estaban diciendo es que ya, digamos que en esta temporada, ya le bajó mucho a ese humor.
¿Eras fan, no?
Yo era fan de la original, o sea, era fan de leerlo, nunca compré ningún libro. Y él tiene otras tiras, o sea, sí tiene un rango como monero.
¿Qué más tiene?
Tiene una que es de videojuegos, que son chistes cagados de videojuegos. No. Tiene cosas para niños. O sea, sí tiene un rango amplio, aunque su estilo de dibujo pues es muy básico, ¿no?
Sí.
Pero bueno, entonces, si te dicen, va a salir la película de Cindy la Regia, pues yo lo que espero es humor ácido, mala leche, incorrección política, bla, bla, bla. ¿Y qué es lo que te presenta la película?
Fresa.
Una comedia romántica, mexicanoide, como las que hemos estado viendo estos últimos años, y es cuando dices exactamente, ¿qué tiene de interesante? Bueno, primera cosa que a mí me parece que es un despropósito, la película efectivamente empieza en Monterrey, ves a los papás de Cindy, que obviamente es gente millonaria, ya ni me acuerdo si dicen por qué o qué, si son políticos o qué, pero bueno, y ella tiene por alguna razón, no voy a decir cuál, no tiene ningún sentido, pero bueno, el chiste es que termina huyendo a la ciudad.
Porque se iba a casar.
Se iba a casar, bueno, las pidieron en matrimonio y ella siempre ha querido, bueno, y en el cómic también es, su sueño
sí,
dorado
tiene
es casarse, pero tipo bien, ¿no?
Uh-huh.
Y sí, el tipo
sí,
guapo.
Sí, tal cual así se llama el libro, ¿no? Ajá. Casarse tipo bien.
¿Cómo casarse tipo bien? Y el tipo pues es un millonario, bla, 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 es guapo, ¿no? Pero por alguna razón que nunca terminas de comprar, se apanica la mujer. Y huye al DF porque, bueno, a la CDMX, porque aquí vive una prima suya, que ese sí es obviamente personaje ya extra del cómic, que es su prima, creo, y es Regina Blandón, Josué.
Mi Regina Blandón.
Ah, exactamente. Que, a mi parecer, es la que se roba la película.
¿Y si se conecta con los godines?
No, no se conecta. No. Ahí eran porque eran los mismos productores, creo, y estaba padre el chiste.
Mira, pero sí,
no.
fue
sí, eso hubiera estado padre. Pero
porque
bueno.
Es que sale también Diana Bobbio, ¿no?
Ajá.
Pensé que sí.
Sí, son demasiadas cosas que no. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues son nosotros los nobles. Que llega aquí,
no.
Los papás quieren que se regrese, ya dice que no, le quitan las tarjetas, bla, 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 bla. Y entonces va a tener que aprender a vivir como vivimos todos, que es trabajando y pagando renta. Y pues más o menos de eso va. Al final, ¿qué pasa? Encuentra en chinga un trabajo.
¿En qué chambea?
¿Quieres que les diga? ¿Ese es spoiler? No, porque sí sale. Sí. Trabaja con Marta de Baile en su revista.
Ay, no manches. O sea,
la verdad es que ella es uno de los personajes más cagados. Porque se burla de ella misma. Pero efectivamente, en chinga encuentra ese trabajo. Resulta que la prima trabaja ahí, bla, bla, bla. ¿Qué es lo parte padre y que creo que es lo por lo cual todo el mundo la está alabando? Uh-huh. Que el personaje de Regina Blandón es lesbiana, tiene a su pareja, pero bueno, la pareja no ha salido de closet. Entonces hay ahí ese conflicto. Pero ella, aparte de eso, pues obviamente es muy liberal, etcétera. Y le enseña a Cindy, pues, que las cosas no son como ella las entiende, sino que pues está esta parte donde las mujeres pues son activas, son revolucionarias, bla, bla, bla. Además, también sale por ahí muy con calzador el personaje de la abuelita de Cindy, que resulta que era una mujer así, toda liberal, igual, y etcétera. Entonces trae una agenda feminista bien puesta. A lo mejor siento que un poco forzada en el personaje de la abuelita, que además abandona la media película. Y todo lo demás de la película, ¿de qué va? Bueno, pues, o hay un güey rico, guapo, que anda tras Cindy, y hay otro güey guapo, pero no rico, no, que anda tras ella, y entonces va a tener que decidir.
Sí, eso nosotros los
güey, no mames. Entonces, perdón, pero que me venga, ay, es una gran comedia que está revolucionando. No mames, o sea, nosotros los nobles no la hemos podido superar.
No.
O sea, y la verdad es que en el caso de Nosotros Nobles, este pedo sale orgánico.
Oye, pero no fue a lo mejor que están diciendo eso porque sorprendió que una película así fuera tan... Es una película que a lo mejor nadie apostaba, nadie creía.
Pero ¿cómo no vas a apostar?
Es no, muy, sí, fue un gran proyecto.
Es un éxito del cómic. O sea, llevan 4 libros. Y el güey, pues, es muy conocido.
Sí, siempre, desde que lo empezaron a hacer... O sea, le tiraron súper alto.
Sí. No. Yo creo que todos... No sé, o sea...
Yo sí la quiero ver.
Yo la quería ver y me acuerdo que tú estabas con... ¿Por qué quieres ver eso? Güey, pues porque la neta es que sí da curiosidad ir a ver qué hicieron. Y pues esto es lo que hicieron. A mucha gente le parece que eso es súper loable, etcétera. A mí me parece que es, francamente, un asunto casi de algoritmo. O sea, le bajamos a la acidez, porque si le pongo mucha acidez, puede que pierda público, las señoras de Polanco no van a ir, etcétera. Le meto a Marta de Baile justo para asegurar ese mercado. Pongo mi personaje feminista, pongo mi personaje lésbico, pues.
O sea, pero a ver, mi duda es, aprende a que su mundo no era como ella creía, pero pues entonces claro. ¿Se termina casando?
No, Ale, eso es un spoiler.
Sí, eso es un spoiler. Pero lo que sí creo también es que esto pasa mucho con las películas donde sale Regina Blandón. Lo mejor de esas películas es ella siempre.
Siempre va a ser
lo
mejor.
Y ella aquí otra vez se roba la película, tiene un chingo de tablas. Eso sí es muy impresionante. Uh-huh. O sea, la verdad es que ya casi dan ganas de ir a ver todas las películas donde sale nomás porque sale. O sea, y hay algunas muy malas, pero ella siempre es lo mejor. O sea, piensen en todas las que han pasado y ya.
Bueno, ¿pero te gustó?
No me disgustó. O sea, me disgustó que le bajaran la incorrección política y la acidez. Uh-huh. O sea, se llama Cindy la Regia, carajo. Pues eso es lo que era, ¿no? O sea, y no lo tiene. O sea, si lo tiene es muy poquititito al principio. Okay. Esa es la parte que a mí también me desespera. Porque la película se pudo haber llamado Fulana de Tal viene de Monterrey. Y es lo mismo. O sea, no pasa nada. Pudo no llamarse así. No pasaba nada. Y bueno, pues eso, insisto, a mí sí me parece que está un poquito arriba de la media de las comedias románticas que hemos estado viendo estos últimos años, mexicanas, pues. Uh-huh. Pero no es como para ponernos, ay, no mames, sí se puede. Y no sé qué tantas cosas tontas he escuchado en el internet.
El internet.
Pero bueno, pues eso fue Cindy la Regia. Pues sí van a ir a verla.
Sí, yo he partido que, sí. O sea, hubo mucha gente que sí entendió lo que quise poner. Y ahora los que no entendieron, pero los que no estaban como de güey.
No, pero creo que ahorita lo que dijiste sí está bien, ¿no? O sea, ya digo, a Ricardo no creo que esté escuchando esto, francamente. Pero si lo llega a escuchar, pues la verdad es que no hay nada con él. Yo entiendo perfecto. Además, bueno, sí le admiro que esté tan al pendiente de todos los comentarios y que esté contestando.
Sí, eso está padre, güey.
Qué valor, pero justo, o sea, es lo que yo esperaría de un autor que hace un personaje que era tan crítico, tan ácido, etcétera. Y pues bueno, yo creo que como sea, pues ya su creación está llegando a la pantalla y eso debe emocionar a quien sea, ¿no? Entonces eso está, a mí me parece que está muy bien, bien por ellos, etcétera. Bueno, entonces pues ya, ¿qué más? Pues nada más, ¿no?
Pues ya, sí.
Muy bien. Pues, si ustedes están escuchando esto y van a ir al curso de cine independiente que a estas alturas ya deberíamos estar dando en Morelia, pues muchas gracias, pongan atención, ¿qué más? No nos griten ya pelen la maldita naranja.
No, sí, que griten eso. Yo sí quiero
que... ¿El que grite eso qué? ¿Le pagas el curso? No, sí, Ah, ¿ya ves, José?
¿Le compras unos tenis?
¿Le compras unos
tenis? Los que me vas a pagar tú porque...
Ay, yo
como... ¡No, dijiste está el Val Kilmer!
¿Dijo Val Kilmer?
No sé, la verdad es que vamos a revisar la grabación ahorita.
No,
pero bueno, pues vámonos. Redes sociales.
Arroba Ale Casagui.
Josué.
Arroba Josué-Corro.
Yo soy El Salón Rojo y nos vemos en Morelia y nos escuchamos aquí la próxima semana. Bye.
Bye. Bye.
Dixo presentó
Film Seria con El Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva. La producción de este podcast corrió a cargo de
Verónica Hernández. Coordinación.
Verónica Hernández. Producción general
Dani Sánchez. ¿Y el stop
cómo era? Aquí.
Sí, ¿dónde está stop?
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.